Muchos de nosotros tenemos al menos un automóvil. Muchos de nosotros, por necesidad y sobre todo por necesidad, nos vemos obligados a utilizarlo. El automóvil genera mucha contaminación y esto es muy perjudicial que le estemos inhalando, como ya ocurre y como ha pasado durante décadas. La pregunta es, ¿podemos evitar generar este tipo de contaminación cuando manejamos? Es lo que vamos a platicar en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenidos, soy Carlos Bustamante. Mi misión es acercarte a los temas ambientales y sobre todo, a enseñarte a protegerte de los contaminantes. La mejor manera de protegernos de la contaminación es que no exista. Es que no la generemos. Si no existiera contaminación, no tendríamos por qué preocuparnos de esta. Podríamos platicar de cosas ambientales mucho más agradables, que sé, tal vez cómo le hacen las mariposas para volar, o por qué las ballenas hacen ese sonido tan característico, cuáles son las plantas más hermosas y que mejor huelen. Hay temas más bonitos que platicar sobre medio ambiente, sobre naturaleza. Sin embargo, esa no es la situación. La situación es que sí existe contaminación, aunque hay que reconocer que ha habido mucho avance para reducirla, ha habido resultados, pero seguimos expuestos y seguiremos expuestos durante décadas. Hay contaminantes que van a tardar decenas de años en dispersarse y hay actividades que van a seguir funcionando contaminando, al menos que o tengamos un cambio tecnológico importante o haya un cambio radical en el estilo de vida de todas las personas de este planeta. Yo me inclino más hacia la primera opción. Creo que es más factible un cambio tecnológico importante. Ahora, una de esas actividades que tanto contaminan particularmente en las ciudades es manejar. Si consideramos ese dato tan ya mencionado que ahora el 99% de las ciudades no cumplen con un índice adecuado de calidad del aire, y además de que el automóvil es un elemento principal de generación de contaminantes, y aún más que quien me escucha probablemente maneja, sabemos que tenemos que hacer algo al respecto. Ahora, no pretendo demonizarte o culparte. Yo también manejo. Tal vez el paso adecuado que deberíamos dar es no manejar. Pero posiblemente eso no es una solución adecuada para muchos de nosotros. Tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad, que es la de impactar lo menos posible, es lo que nos tiene en este episodio. Otra nota más. No, tampoco voy a decir que el automóvil es la única fuente de contaminación de una ciudad. No. Hay muchos tipos de fuentes de contaminantes. Sin embargo, es el automóvil uno de los principales, sí o sí, en una gran ciudad. Vamos a platicar qué problemas hay con usar el automóvil. Vamos a platicar cómo podemos evitar contaminar. Sin embargo, también tenemos que ser realistas. Es imposible, al día de hoy, con automóviles que funcionan con gasolina o diésel, no contaminar cuando lo estemos usando. Es imposible. La tecnología no ha llegado a eso. Lo que no es imposible es reducir nuestros contaminantes. Y antes de que entremos de lleno con el episodio, unas cositas. No, o sea, esto que vamos a platicar, estos tips de cómo no contaminar, van a aplicar a aquellos automóviles que utilizan un motor tradicional, es decir, que queman un combustible como gasolina, diésel o gas para funcionar. Esto no va a aplicar para el tema de automóviles eléctricos, totalmente eléctricos. Sin embargo, sí me gustaría abundar un poquitito sobre los autos eléctricos, aunque la realidad es que necesitaríamos un episodio completo para dedicarlo a este tema. Se ha hablado mucho sobre esta revolución en la industria automotriz y sobre cómo los automóviles típicos que utilizan gasolina o diésel serán suplantados o serán renovados por automóviles con motor totalmente eléctrico. Y han surgido dos posturas. Ambas justificando o mostrando análisis y estudios de por qué es bueno o de por qué es malo usar el automóvil eléctrico. Por ejemplo, quien apoya al automóvil eléctrico suelen presentar estudios de cómo este es menos impactante al medio ambiente. No hay que omitir algo. El impacto que va a tener algo, por ejemplo aquí que es un producto, no solamente durante su funcionamiento, también es durante su fabricación y también lo será una vez que cumpla su ciclo de vida normal y sea ya dispuesto como residuo. Estos análisis que suelen presentar que el automóvil eléctrico es una maravilla, a veces pecan de positivos o a veces se tienen datos un poquito más allá de lo que realmente es. Por otro lado, quienes argumentan que el automóvil eléctrico va a ser peor para el medio ambiente que el tradicional, también suelen presentar estudios que justifican estos comentarios. Y estos análisis, estos estudios, también tienen sus pecados. Principalmente errores metodológicos, en donde se utilizan datos que, podríamos decirlo, están puestos para que den lo que tiene que dar, que en este caso es el automóvil eléctrico es peor para el medio ambiente. Es un tema también complejo que requiere múltiples análisis y, como lo vuelvo a decir, no es hoy, en este episodio, la razón que nos tiene aquí. Sin embargo, quienes argumentan que el automóvil eléctrico es peor, una parte que dejan fuera, que es muy importante en ese balance o en ese análisis de costo-beneficio, es que el automóvil eléctrico durante su operación no genera estos contaminantes en las ciudades que tanto nos impactan en nuestra salud. Es todo lo que diré el día de hoy. Después podemos hablar de automóviles eléctricos. Y otra de las cosas es, para este episodio, hay unas partes básicas de mecánica que voy a mencionar, pero yo no soy mecánico. Aunque puedo realizar reparaciones básicas de mi automóvil, yo no soy mecánico. Me puedo equivocar con cierta terminología, ahí usted disculpe. De este modo, empecemos hablando un poquito de los problemas que tiene el usar el automóvil. En este 2023, yo, personalmente, yo, Carlos Bustamante, me veo en la necesidad de comprar un automóvil nuevo. No lo he comprado, pero lo tengo que comprar ya. Curiosamente, hace tiempo, en otro episodio, yo dije que si cambiábamos de automóvil cada 3 a 5 años, y refiriéndome a un automóvil nuevo, que hay gente que así lo hace, cada 3 a 5 años está renovando su automóvil, por muchas acciones positivas que hagamos a favor del medio ambiente, plantar árboles, o reciclar, o lo que quieras, ¿no? Pero si cambiamos el automóvil de cada 3 a 5 años por uno nuevo constantemente, nuestro impacto seguirá siendo negativo. Así no vamos a poder salvar al planeta. Y pues aquí estoy, a unas semanas de adquirir yo un automóvil nuevo. Aunque la verdad es que mi carro, ¿no?, actualmente tiene mucho más de 5 años. Y ya lo había adquirido usado, ¿no? mi automóvil ya no satisface mis necesidades de movimiento. En mi actividad profesional, soy un consultor ambiental que requiere estarse moviendo a puntos distintos, en donde a veces a mí el uso del transporte público realmente no me resulta viable por los tiempos o porque no hay hacia donde yo tengo que ir a hacer mis estudios, mis análisis de impacto ambiental. Y pues yo tengo que adquirir ese automóvil. El actual, a pesar de que lo he sometido a mucho mantenimiento y reparaciones para que funcione de una manera distinta como actualmente está funcionando, ya no funciona así. Y me duele mucho porque cuando un automóvil no funciona como tiene que estar funcionando, ya está contaminando más de lo que debería. Por eso, al momento de adquirir un nuevo automóvil, este ni siquiera lo voy a vender, se va a ir al desguazadero. Y pues yo pienso mucho siempre que voy a adquirir cosas así. Y me he tenido una reflexión. Bueno, si lo tengo que comprar, ¿cómo compenso o evito mis impactos negativos hacia el medio ambiente? Yo espero que publicando este episodio, de alguna manera pueda compensar un poco ese impacto. ¿Por qué tenemos que usar automóvil? Muchos no se han hecho esta pregunta. Usar el automóvil es algo sumamente habitual. Inclusive ha sido utilizado como un signo de progreso. Por ejemplo, el adquirir tu primer automóvil con tus recursos propios. ¡Qué maravilloso! Estás progresando, te está yendo muy bien. Hasta que después nos vemos envueltos en el tráfico habitual de toda gran ciudad. Y a veces también tenemos a ciertos ecologistas reclamándonos que por nuestra culpa las ciudades están muy contaminadas. Y sí, somos responsables, eso es verdad, y sí, podemos hacer algo para reducir nuestras contaminantes vehiculares. Sin embargo, hay razones por las que lo tenemos que utilizar. Por ejemplo, el diseño actual de las ciudades. De la mayoría de nuestras ciudades. O tal vez el no diseño. Vivimos fraccionados, alejados, con una separación de usos, de suelos. Aquí un ejemplo es las ciudades en Estados Unidos. Es muy notorio que las zonas habitacionales están allá en un lado. Las zonas comerciales están allá en otro lado. Las zonas tal vez deportivas o escolares, no, el equipamiento está en otro lado, las áreas de trabajo en otro lado. Y ocurre que las ciudades están muy expandidas. Y pues sencillamente el automóvil resulta en la mejor opción para movernos. Además, y un punto muy importante, casi en cualquier ciudad latinoamericana, transporte público. Ineficiente, obsoleto y caro. Y es que el transporte público debería de ser la opción principal, además de caminar y usar bicicleta, el transporte público debería ser la principal fuente o la principal manera de desplazarnos a distancias grandes. Y lo vuelvo a decir, en cualquier ciudad latinoamericana suele ser ineficiente, obsoleto y caro. Y bueno, son normalmente los municipios o gobiernos locales quienes están obligados a ofrecer este servicio de transporte público, pero casi siempre es concesionado. Y aunque no quiero abundar tampoco en este tema para no distraernos, eso lleva también un cierto precio político, el no querer obligar al transporte público a que funcione como tiene que funcionar. Además, el estilo propio de las personas. Moverse de un lado a otro, en donde el transporte público puede que no resulte en la opción adecuada. Y aunque mucha gente, tal vez la mayoría, sus desplazamientos diarios son de la misma manera, en donde te vas de tu casa al trabajo o de tu casa a la escuela de tus hijos y luego al trabajo. Y en las tardes, repites ese mismo proceso. Para algunos, como mi caso personal no es así. Aunque yo tengo la ventaja de que no me tengo que mover a diario. Yo practico home office. Soy un profesionista independiente como consultor ambiental. Las dos opciones principales que tenemos para contaminar lo menos posible al utilizar el coche son no utilizarlo y, que tal vez esa no es la opción que vienes de escuchar, y que gastemos la menor cantidad de combustible posible. Los contaminantes que generamos están directamente relacionados con el volumen de combustible que utilizamos o gastamos. Significa que entre más carga de gasolina realices a la semana, más estás contaminando. Entre menos gasolina utilices a la semana, menos contaminas. Y hay maneras de reducir este consumo de combustible. Empecemos primero con hábitos. Estos, pues, yo creo que en su mayoría son gratis. Y ni siquiera tiene que ver con el estado mecánico de nuestra unidad que manejamos. Primer hábito a considerar. El ralentí o lo que es la marcha mínima que estemos en esa condición lo menos posible. Ralentí o marcha mínima no es otra cosa más que tener el automóvil encendido, pero sin movernos. Por ejemplo, puede ser al encenderlo y que todavía se tenga ese viejo hábito ya obsoleto de calentar el motor. Como puede ser que estemos esperando a nuestro hijo que salga de la escuela y estamos con el automóvil encendido. Cuando estamos detenidos en los semáforos, esperando que se ponga verde, o estamos en un atasco de tránsito totalmente detenido, que no se mueva. A lo mejor tenemos el automóvil encendido, esperando que empiece a funcionar bien el aire acondicionado o la calefacción si hace frío. Y hay que entender un dato que creo que es impactante. El 40% del tiempo que estamos en un automóvil es en esa marcha mínima. Es decir, está encendido, pero no nos estamos moviendo. Y eso es un desperdicio de combustible. Y por lo tanto, emitimos muchos y múltiples contaminantes sin ni siquiera aprovechar un movimiento. Además, entre más antiguo es tu automóvil, más perjudicial es mantenerlo encendido sin moverse. Y aunque los automóviles más modernos ya vienen mejor preparados para esta condición, esto no significa que sea una práctica saludable para estos modelos. Y lo digo porque ahí encontré información de que hay quien recomienda que el automóvil se mantenga en ralentí o marcha mínima. Y no. Esta es una de esas acciones que más nos hacen contaminar. Nuevamente, si consideramos que el 40% del tiempo del automóvil en funcionamiento se mantiene en esa marcha mínima. Otra de las cosas es hacernos esta pregunta. Si nos vamos a desplazar, tu destino está entre 1 y 2 kilómetros de distancia. Y si la respuesta es sí, camina. ¿Por qué? 1 o 2 kilómetros de distancia pueden parecer muchos. Es relativo. Quien camine mucho es poco. Quien no camine es mucho. Una persona en promedio camina 1 kilómetro lo recorre en 15 minutos, a un paso lento. A un paso un poquito más rápido lo caminas en 10 minutos. Si tu destino está entre 1 y 2 kilómetros de distancia, aproximadamente caminarás de 10 a 20 minutos. Es una mejor opción caminar que usar el automóvil. Y supongamos que estás en un momento, como yo, en el que vas a adquirir un automóvil nuevo. Una parte muy importante para emitir la menor cantidad de contaminantes durante su uso va a ser elegir el más adecuado. Yo entiendo, a mí me gustan los automóviles. Tal vez no lo sé todo, y hay gente más experta que yo. Definitivamente, me gustan los automóviles, me gusta ver automóviles deportivos clásicos. Claro que me gusta, y claro que me gustaría tener uno de esos. Pero es el adecuado. Hay opciones ya en el mercado. Volvemos a partir del hecho de la gasolina diésel, ya no son la única opción, o gas. También tenemos el automóvil eléctrico o el automóvil híbrido. El automóvil eléctrico, que ya hice comentarios al principio de este episodio, un poquito, pues es una excelente opción que a mí me gustaría poder adquirir, pero no es todavía el automóvil que yo necesito. Además, que suelen ser más costosos. Por otro lado está el híbrido, que es una combinación de automóvil eléctrico con funcionamiento de gasolina. Esos son extraordinarios en las ciudades, ya que representan un enorme ahorro económico y de combustible, que entre menos combustible, menos contaminantes. Hay híbridos que se recargan con el mismo uso, hay híbridos que son enchufables. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Una consideración: el tamaño adecuado. Entre mayor cilindraje, entre más grande sea el motor, por lo general va a consumir más combustible. Y casi siempre no necesitamos, la mayoría de nosotros, un automóvil gigantesco. La realidad es que tenemos que dejar atrás ese estereotipo de necesitar un automóvil rápido, potente y grande. Y lo quiero decir otra vez. Tenemos que dejar atrás ese estereotipo de necesitar un automóvil rápido, potente y grande. El automóvil no define quién eres. Lo que necesitamos es un automóvil económico, seguro para manejar y confiable. Este dato es muy importante sobre elegir el automóvil adecuado. Yo grabo en México. Sí, en México, hacia el primer trimestre del 2023, por poner un ejemplo, las unidades que más se vendían, las voy a mencionar: Nissan Versa, un automóvil sedán, muy utilizado en plataformas como Uber, me parece 4 cilindros. Nissan NP300, esta es una pickup, también muy utilizada para cuestiones laborales. Me parece bien. Si una persona adquiere una Nissan NP300 porque así se lo demanda su trabajo, tiene que estar cargando cosas, está eligiendo el automóvil correcto. Chevrolet Aveo, un automóvil muy compacto, 4 cilindros. Kia Rio, también 4 cilindros. Nissan Sentra, sí, el MG5, son automóviles de 4 cilindros. El MG5 no sé si es 4 o 5 cilindros. Nissan March, un automóvil muy pequeñito, 4 cilindros. Kia Seltos, que, sabes, ahorita no recuerdo bien cuál es. Creo que esta ya es una SUV, una entre camioneta y vehículo, ya un poco más grande. Renault Kwid, un automóvil pequeñito. Y la Volkswagen Taos. Parece que en México no tenemos tanto problema para elegir automóviles pequeños. También entiendo que es una cuestión económica, porque si nos comparamos con los de Estados Unidos, y presta atención, lo más vendido en Estados Unidos hacia el 2023, la Ford F-Series. Pickups grandotas, poderosas. Chevrolet Silverado es el mismo caso. Los modelos Ram Pickup, el mismo caso. Tesla Modelo Y, este ya es un automóvil eléctrico. Toyota RAV4, una camionetita chiquita, una SUV. Nissan Rogue también, Honda CR-V también. GMC Sierra, una picapsota. Toyota Camry, el único automóvil sedán de los más vendidos. Y el Tesla Modelo 3, otro automóvil eléctrico. En Estados Unidos, sí se tiene ese estereotipo de necesitar un automóvil rápido, potente y grande. Y esto representa un problema ambiental grande de contaminación y muchas veces también representa un problema económico para sus propietarios. A nivel mundial, hacia el 2023, es curioso que el automóvil más vendido es el Tesla Modelo Y, un automóvil eléctrico. De ahí le sigue el Toyota Corolla, un automóvil sedán muy confiable, y luego las pickups Ford F-Series, y luego la Toyota RAV4. También a Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson, Toyota Hilux, Tesla Model, no le puse el nombre, seguramente será el modelo 3, Toyota Camry, Honda CR-V. Entonces, Estados Unidos vende muchísimos automóviles. En Estados Unidos sí cambian su automóvil constantemente. Además de que creo que allá la opción principal es no comprarlo, sino tenerlo en arrendamiento. Y tienen ese estereotipo de que un automóvil sí te define y necesitas algo potente. Y eso es un problema ambiental. No caigas en eso. Adquiere un automóvil a tus necesidades. Y para muchos, la necesidad es un automóvil compacto. Al momento de adquirir un automóvil, ten precaución con la marca que vas a adquirir. Muy sonado es el caso de la compañía Volkswagen, que hace unos años se descubrió que estaba mintiendo en sus pruebas de emisión de contaminantes. Eran falsas. La marca Volkswagen, que se estuvo vendiendo en años anteriores, era muy contaminante y resultó en todo un escándalo internacional. Además de que Volkswagen fabricaba motores para otras marcas como Audi, Skoda, creo que Porsche, si no estoy mal. Yo en lo personal, pues yo no adquiriría esta marca. Probablemente ya la cosa ya cambió para Volkswagen, y muchas veces escándalos así son los que llevan a que una compañía tome mejores decisiones. Hay que tener también cierta precaución con las marcas Nissan y Renault, porque ahí está la información de que sus automóviles parece que también contaminan más de lo que están reportando. Ya para ir acabando con esta sección de hábitos, porque ahorita vamos a pasar a la parte mecánica. Planifica bien tu viaje. Es una maravilla ahorita el uso del Google Maps, porque podemos tomar rutas alternas que nos eviten congestionamientos. A veces también por costumbre solemos utilizar las mismas vialidades a pesar de que ya están muy saturadas. No obstante, esta opción también lleva una parte polémica, porque se ha señalado que gracias a aplicaciones como Google Maps, es que la gente ya utiliza vialidades que antes no se utilizaban, y por lo tanto, la gente que vive en esas zonas de esas vialidades que ahora ya se utilizan, se exponen a contaminantes. Y también, por supuesto, el uso de carpool, el dar raites. Y una parte muy importante en hábitos que te va a evitar contaminar de manera excesiva es regula las aceleraciones y paradas. Pongo el ejemplo. Está el semáforo en rojo, se pone inmediatamente en verde y metemos el acelerador a todo lo que da, para inmediatamente detenernos en el siguiente tope alto o semáforo o por el mismo tráfico. Esto provoca un uso excesivo de gasolina. El quemar gasolina genera energía, el detener el automóvil desprende energía y esa energía que se dispersa es energía que no se utiliza, es contaminación excesiva. Usas más gasolina, además de que estás desgastando de manera prematura tus neumáticos y tus balatas de freno. Lo cual este es un dato muy importante también. Porque este dato es algo que no se suele hablar mucho, pero parece ser que una de las principales fuentes de contaminantes de esos peligrosos PM2.5 están relacionadas con el desgaste de neumáticos y de las balatas de los frenos. Y para esto sí se va a requerir un cambio tecnológico importante, porque todos generamos esta contaminación con el desgaste de estas piezas. Lo que sí podemos hacer es evitar desgastarlas de manera prematura, además de que considerar que entre más estemos acelerando el motor, más ruido generamos, y esto es una forma de contaminación de la que pocas veces hablamos. Ahora, vámonos a la parte de operación del automóvil. Primera cosa que debemos de tener asegurados es la presión correcta de los neumáticos o llantas, dependiendo de dónde me escuches, le decimos de una manera u otra. Una presión muy baja requiere un poquito más de esfuerzo del motor para mover el coche. Ese esfuerzo poquito mayor, a la larga, es más consumo de combustible y más contaminación. Hay que tener la presión correcta de los neumáticos. Tampoco hay que inflarlos con un mayor volumen del necesario por cuestión ahí de seguridad. Otro, no modificar el automóvil de sus condiciones de diseño. Aunque en los automóviles modernos, esta es una práctica que ya no resulta viable. Todavía en México tenemos muchos automóviles de años anteriores, ya antiguos, aún funcionando. Y no falta el mecánico que te diga, cancela esa válvula que está ahí. Esa manguera que tienes en este otro lado no la necesitas. Quítale el catalizador. Todos esos tipos de acciones normalmente no nos solucionan la falla que tengamos de nuestro automóvil, o es solo para tapar una falla, y lo que sí es un hecho es que va a contaminar más. Y eso me lleva a este punto. Este va a ser el punto más importante seguramente. No manejar con la luz de check engine encendida. Esta luz que aparece, no recuerdo si en los años 80s o 90s, originalmente nos daba códigos de error al detectar un mal funcionamiento con alguno de los dispositivos de control de emisiones contaminantes de nuestro automóvil. Es por aquellas décadas en las que ya las normatividades en Estados Unidos y en Europa se empiezan a poner exigentes, porque se reconoce que el automóvil es una fuente contaminante muy riesgosa. Esta luz nos puede señalar, por ejemplo, que tenemos un problema con nuestro sistema de inyección de combustible. Que esté inyectando más o que esté inyectando menos o que de plano ya no esté funcionando. ¿Sí? Hay que conectar un escáner para ver cuáles son los errores. Pero quería mencionar esta parte de los inyectores porque también pues hay quien recordará con nostalgia esos automóviles de gasolina que funcionaban con carburador, que eran relativamente buenos y eran reparables, pero el sistema de inyección funciona por medio de computadora, por lo cual se puede regular de manera muy exacta cuánto combustible se requiere, cosa contraria a los carburadores. Los carburadores son muy contaminantes. Una también de los problemas que podemos tener con esta luz encendida es con el tiempo de encendido. Estoy hablando de cadena, correa de distribución mal ajustada cuando está fuera de tiempo. ¿Sí? En automóviles modernos es muy probable que este encendido se regule de manera automática. En automóviles más antiguos requerían hacer un ajuste al distribuidor. Moverlo de un lado a la izquierda o a la derecha. Y hay veces que hay quien lo hacía de manera al tanteo, mover el distribuidor para aumentar el tiempo para una, en teoría, mejor respuesta. Hay que evitar eso. Y en todo caso, visitar a nuestro mecánico para que realice el ajuste correcto. Debemos de mantener nuestras bujías en buen estado y calibradas. Las bujías es donde se genera la chispa de la cual viene la combustión. Unas bujías en mal estado, de mala calidad o ya desgastadas, no ofrecen una chispa adecuada y por lo tanto el combustible puede que no se queme de manera correcta. además de la calibración, que es la apertura que debe de haber ahí en la chispa. Es algo muy sencillo calibrarlas, pero igual está la opción de visitar a tu mecánico. Filtro de aire, que es una de las piezas más económicas que hay, que yo creo que casi todos podemos instalar un filtro del aire. Y que no, dependiendo de dónde vivamos, hay que cambiarlo cada 6 meses, cada año. Un filtro del aire tapado, hay un peor funcionamiento del motor. Y recuerda, peor funcionamiento del motor, más contaminación. La válvula PCB. Una pieza también muy económica, cuya función tiene que ver con una recirculación de gases que se genera en el cárter del motor. Y esta es una pieza que hay que cambiarla más o menos cada... Bueno, no voy a dar tiempos de que consultar los manuales del automóvil, pero sí es una pieza que a veces hay mecánicos en automóviles antiguos que les gusta cancelar. Al cancelar esta válvula, esos gases que están recirculando, que se generan al interior del motor, se emiten directamente hacia el medio ambiente y son gases muy tóxicos. No hay que clausurar esta válvula, hay que cambiarla. Hay quien dice que se puede lavar, hay que cambiarla, es muy económica. La válvula EGR, que también tiene que ver con una recirculación de gases, que en este caso... gases que ya están por emitirse los vuelve a recircular a la cámara de combustión para un segundo quemado, por decirlo de una manera un tanto burda, a fin de reducir particularmente el contaminante denominado como óxidos de nitrógeno, el cual es uno de los principales contaminantes en las ciudades, muy relacionado con la formación del smog. La válvula se somete a mantenimiento, no se cancela, no se quita. El o los sensores del oxígeno. También dependiendo qué tan nuevo sea tu automóvil, tendrá 1, 2 o 3 sensores del oxígeno. Y con este se está monitoreando que la mezcla aire-gasolina sea la adecuada. El sensor del oxígeno no se corta, no se quita. Se puede limpiar o, cuando ya haya cumplido su vida útil, se adquiere uno nuevo. Un sensor del oxígeno con un mal funcionamiento lleva a que tengamos un mayor consumo de gasolina. El EVAP o el canister, que tiene que ver con retener los vapores del combustible. También para vehículos diésel, el filtro de partículas DPF, que es regenerativo, y un líquido que se llama AdBlue, que requiere estarse inyectando. Yo no tengo un automóvil diésel y la verdad es que nunca he manejado uno. Yo tengo entendido que cuando ya no hay AdBlue, el automóvil en sí no te permite conducir hasta que lo rellenes. Tengo entendido eso. No obstante, estas son algunas de las partes que tienen que ver con el control de contaminantes de un automóvil y que tenemos que tener presentes. El indicador casi principal es monitorear el consumo de combustible, que, otra vez, en automóviles modernos ya viene un monitor integrado en nuestro tablero, también por cuestión de legislaciones a nivel mundial. Algo que mucha gente desconoce es sobre el mantenimiento al catalizador. El catalizador ha sido una maravilla para el medio ambiente desde que se empezó a exigir su uso. Su función consiste que por medio de una reacción química transforma ciertos contaminantes en unos, pondré entre comillas, menos perjudiciales. Se sigue emitiendo contaminación. No es un filtro atrapa contaminantes, no es que con ese ya no contamines, sino que funciona por medio de reacciones químicas y pongo entre comillas para que los químicos no me vayan a reclamar por la manera en que lo digo, a hacer menos dañino los contaminantes. Sencillamente es eso, pero es muy importante. el catalizador tiende a taparse, tiende a desgastarse y normalmente lo que lleva es a cambiar. Es una pieza costosa, susceptible al robo, lamentablemente, pero poca gente desconoce que se le puede dar mantenimiento para evitar su reemplazo. Muchas veces es factible esto. Y una nota curiosa, ¿no? El catalizador, que sí es una maravilla para proteger al medio ambiente de contaminantes vehiculares, asimismo es una especie de tapón de salida de los gases. Y este taponamiento reduce un poquito lo que es la efectividad del automóvil. Lo hace un poquito menos potente. Si no hubiera necesidad de usar catalizador, tal vez tendríamos mejores respuestas. Pero si no lo usáramos, contaminaríamos más. Finalmente, ya casi para acabar, creo que me alargué un poco en este episodio. Hay que considerar cuál es el estado de nuestro automóvil. Porque yo creo que las cosas no necesariamente se tienen que cambiar por antiguas. Aunque es verdad que en lo general un automóvil moderno, va a emitir menos contaminantes que uno antiguo, no nada más por el estado del motor, sino por una cuestión tecnológica, impacta mucho producirlo. Por eso pienso yo que entre más podamos alargar el cambio de nuestro automóvil, es mejor para el medio ambiente. Sin embargo, también hay un punto límite en el que sí definitivamente se tiene que cambiar, como es mi caso. Hay que considerar cuál es el estado del automóvil. Y algunas señales es, por ejemplo, la quema excesiva de combustible, la presencia de aceite en bujías. Y la verdad es que es muy sencillo revisar eso para la mayoría de los automóviles. No requieres más que un dado y las puedes sacar. Y al ver aceite en bujías, nos está indicando que está quemando aceite. Quemar aceite es muy contaminante. La quema del aceite puede ser fácilmente corregida con un cambio de ciertos empaques que van en la tapa de punterías, a veces. Pero a veces también nos puede señalar excesivo desgaste en nuestro motor. Anillos que ya no cierran de manera correcta, que ya no cierra de manera correcta ciertas válvulas, cuestiones muy mecánicas. Y a veces se puede reparar el motor, a veces no es lo correcto o lo indicado. Tener aceite en las bujías puede llegar a ser un indicador de que ya tenemos un problema grave. El olor a huevos podridos y gasolina en el escape, que nos podría señalar que nuestro catalizador ya no está funcionando de manera correcta, que en este caso pues basta con dar mantenimiento o cambiar el catalizador. Sin embargo, ante humos que tengamos en el escape, sí hay que tener precaución. No hay que confundir el humo de la mañana, particularmente en zonas frías, que es la condensación, pero humos de color azulado, negros, grises, mucha precaución. Particularmente el humo azul, que casi siempre indica que estamos quemando aceite. Tener agua en el aceite o aceite en el agua, lo cual señala casi siempre un problema con la culata o la cabeza del motor. Lo que a veces lleva también a calentamientos excesivos de nuestra unidad en el funcionamiento. Aquí lo relevante es que cuando ya hay esa fuga en la cabeza del motor, se pierde compresión. Y al perder compresión, se utiliza más combustible y por lo tanto contaminamos más. También ruidos extraños como de martillazos u otras cosas de nuestro motor nos puede estar indicando que ya algo grave está funcionando con él. Y ante estos elementos pues viene esa pregunta que yo reflexionaba. ¿Conviene repararlo? A veces sí, a veces no. No siempre tenemos que cambiar por una unidad más nueva. A lo mejor lo podemos reparar, pero también llega un punto en el que ya no es posible. Y ya para finalizar este episodio, unas cuantas conclusiones. Ya esto es muy rápido. El automóvil que utiliza combustible, gasolina, diésel, gas, siempre va a contaminar. La tecnología no ha llegado a que haya una contaminación cero. Y es una de las principales fuentes de contaminantes de las ciudades, sí o sí. Hay que participar en la toma de decisiones. Yo mencionaba que una de las razones por las que nos vemos obligados a usar el automóvil es, pues, porque necesitamos un mejor transporte público, porque el que tenemos es muy malo, y por la forma en que están diseñadas las ciudades. Tus gobiernos locales están obligados a abrir espacios a participación ciudadana, y ahí puedes llegar a decir esto y, sobre todo, a compartir opiniones, soluciones que tú creas viables y poder lograr cambios ahí donde tú vives. El home office es una excelente opción porque nos permite desplazarnos menos y por lo tanto requerir menos el automóvil. Yo hago home office, a pesar de que dije que sí me muevo de un lado a otro, yo hago home office. Yo soy un profesionista independiente, así lo he sido durante años. Para mí es genial, sin embargo, también una advertencia, ¿no? Porque, digo, ya muchos están familiarizados con esto a raíz de la pandemia de hace unos años. Tampoco se trata de que estés siempre encerrado en tu hogar, ya por una cuestión de salud física y mental. Compensa tus impactos. Si vas a usar el automóvil, compensa tus impactos. No nada más es reducir lo que emites. También haz algo por el medio ambiente. A lo mejor tú puedes plantar arbolitos, ¿no? Apoyar o donar a otras organizaciones. La donación es una forma de impactar de manera bastante positiva en el medio ambiente. Ten cuidado con el tema del greenwashing en la venta de automóviles. Y aunque no mencioné nada de esto en el episodio, hay una unidad que he visto de la compañía Nissan que lo están vendiendo como un automóvil eléctrico, que no lo es. Funciona de una manera distinta, tiene dos motores, un motor a gasolina y un motor eléctrico. El motor eléctrico provoca el desplazamiento de ese automóvil, pero el motor de gasolina carga al motor eléctrico. Es una manera distinta de funcionar, pero no es eléctrico, es híbrido. A pesar de que la compañía Nissan he visto que te lo vende como un automóvil eléctrico. Y eso es greenwashing porque sigues emitiendo contaminantes. Ciertamente esa unidad, que es una unidad grande, comparada con otras de sus segmentos, emite menos contaminantes. Sin embargo, a los datos que yo he visto, tampoco es que sea mucho menos. Ten cuidado con ese greenwashing que nos quieren hacer creer. Y también ya una recomendación final, ten cuidado con ciertos mitos. Por ejemplo, hay un mito muy propagado inclusive en páginas de internet gubernamentales de que una de las maneras de contaminar menos es elegir de manera cuidadosa la hora en la que vas a cargar combustible. Normalmente diciéndonos que lo hagamos o muy temprano o muy noche, para evitar la evaporación de la gasolina. Esto es un mito. Las estaciones de servicio de gasolina, en sus pistolas de despacho, tienen un sistema de contención de vapores. Estos vapores se llaman emisiones fugitivas. Todas las gasolineras tienen o deben de tener ese sistema de contención de esos vapores para evitar que se contamine. Y si bien no lo va a retener al 100% porque no existe una medida de control de contaminantes perfecta, hace un trabajo bastante bueno. Eso de cargar combustible a ciertas horas realmente no estás haciendo nada por el medio ambiente. Aunque hacerlo muy noche o muy temprano podría evitarnos hacer filas. También ten cuidado con ciertos trucos que salen en internet o o en catálogos, ¿no? Como poner imanes o agregar pastillas que supuestamente te eficientiza mejor el combustible porque acomoda las moléculas o se usa otro tipo de argumentos así. No, no funcionan. Y cambiemos ciertos hábitos, ¿sí? Ojalá en un futuro no muy lejano nuestros automóviles lleguen a cero contaminantes. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos decidir si es mejor caminar o usar el transporte público porque es más seguro que usar el automóvil. En lo que eso pasa y en lo que todavía tienes la necesidad de usarlo, tienes una responsabilidad de hacer lo mejor que puedas para impactar menos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Yo me había trazado la meta de ya no pasarme de 40 minutos en los episodios. Hoy me pasé, evidentemente. Yo espero que esta información te haya sido útil. Si así lo fue, compártelo con la gente que creas que le puede interesar. Suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Califícame, por favor. Sígueme en redes sociales y en la página de internet contaminacionysalud.com, que se van a ir actualizando en las siguientes semanas. Soy Carlos Bustamante. Mi misión es acercarte a los temas ambientales y, sobre todo, a enseñarte a protegerte de los contaminantes.